y fundamentales, describió como la libertad de movimiento, la educación, el trabajo, la atención médica, la autonomía física, la expresión y la reunión, y la participación en la vida pública, además de restringirse severamente su acceso a la justicia. Son violaciones de los derechos tan graves, generalizadas y sistemáticas, que Bennett considera que constituyen crímenes de lesa humanidad, como persecución o apartheid de género, conclusión a la que han llegado otros organismos internacionales, apuntó en el comunicado. Tailandia se prepara para la celebración de elecciones en menos de 2 meses tras el respaldo real a la disolución de su parlamento en pleno rebrote del conflicto fronterizo, como ya lo estábamos revisando con Camboya. El rey de Tailandia dio su respaldo a la petición presentada por el primer ministro del país, y que gobierna, obviamente, de minoría. Se disolverá el parlamento con vistas a convocar a elecciones que deberán celebrarse en un plazo de entre 45 y 60 días. Las últimas tuvieron lugar en mayo del 2023. Más antecedentes en la voz de Aida Palau, de Radio France Internacional.
Bajo presión con varios frentes abiertos, el primer ministro conservador, Anuttin Charnivarakul, finalmente ha adelantado la disolución del Parlamento, amenazado por una moción para destituirle. Primero, fue muy criticado por la ineficaz gestión del gobierno de las catastróficas inundaciones que afectaron el país. Y segundo, uno de sus aliados, que había hecho posible su acceso al poder en septiembre, el Partido Progresista, lo ha dejado caer porque le acusa de no haber avanzado en nada con sus compromisos, sobre todo el de reformar la Constitución. Además, durante su corto mandato ha estado en el ojo de mira por los enfrentamientos en la frontera con Camboya, que todavía continúan, con un balance provisional de una veintena de muertos y más de 500,000 de desplazados, a pesar del alto el fuego que medió el presidente estadounidense Donald Trump. Si bien Tailandia es una monarquía constitucional, durante las últimas 2 décadas el país ha vivido a ritmo de golpes de Estado y decisiones judiciales que dan cuenta de la lucha por el poder entre sectores progresistas, élites conservadoras y el ejército. Se deberán organizar nuevas elecciones entre finales de enero y principios de febrero de 2026.
7:02 a.m.
Fíjese que el candidato del Partido Nacional, Nasri Afura, quien lidera los resultados preliminares y cuenta con el respaldo público del presidente Donald Trump, pidió que el escrutinio especial de las actas con inconsistencia que realizó el Consejo Nacional Electoral sean transmitidos públicamente por la televisión con el fin de que no haya duda de los resultados. Así lo dijo al buscar garantizar que el próximo gobierno pueda trabajar en paz y tranquilidad por Honduras. Pidió que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sean televisadas y transmitidas públicamente. Subrayó Afura en un mensaje difundido por la red social X, en el que también solicita la presencia de representantes de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales. Afura instó además a que los delegados de los 3 partidos políticos acreditados ante el CNE, que son el Nacional, Liberal y el Gobierno de Libertad y Refundación, Libre Izquierda, hagan su trabajo en base a la ley para que no haya dudas de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad justamente por Honduras. Revisemos rápidamente lo que está pasando en Venezuela, porque el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que Estados Unidos quiere y pretende hacer una guerra en Latinoamérica y el Caribe, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el Mar Caribe. El pueblo de Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe, manifestó Padrino López durante un acto por el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. En este contexto indicó que Estados Unidos también pretende nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana. El gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar inusual en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder. Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movimiento y movilización militar en todo su territorio. Todo esto en respuesta lo denuncia como amenaza en invasión desde el punto de vista estadounidense. Fíjese que un juez dispuso la detención preventiva por 5 meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce. Todo esto en una cárcel que está situada en lo alto de La Paz, dentro de una investigación por presuntos malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. El ex jefe de Estado compareció ante el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien debía definir si daba curso a la solicitud de la Fiscalía, que había pedido una reclusión por 3 meses en el Centro de Reinserción Social de Calauma para menores de edad por motivos de seguridad. El Ministerio Público imputó a Arce por incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas, porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial. La Fiscalía sostuvo que hubo más de 3.500 proyectos, los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía, de los que ni la mitad han sido concluidos, y también se evidenció que hubo un desembolso a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y también campesinas.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar revisando no solo hechos policiales, sino también lo último que ha pasado con unos homicidios. Recuerden ustedes, esta mujer, una mujer peruana que estaba cerrando su negocio y llegaron al menos 5 hombres y le dispararon. Ella está fuera de riesgo vital, pero el hecho ahora está siendo investigado por la justicia. Eso y más al regreso.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
7 de la mañana, 9 minutos.
A esta hora el cielo en Santiago está despejado. La temperatura es de 12.1 grados. La humedad relativa del aire llega al 89%. Recuerde que la capital esta jornada tendrá una temperatura máxima de 25 grados.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, titulares.
Al menos 5 disparos recibió una mujer de nacionalidad peruana mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. La víctima se encuentra internada, pero fuera de riesgo vital. El Servicio Electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará en la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerán desde las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Janet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con Franco Parisi y los 14 diputados electos, enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado el PDG no sirve de absolutamente nada a su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno al caso. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes, la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Chevesich asoma como la primera mujer que pudiera llegar al cargo.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
Y la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua de la comuna de San Joaquín dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que están sumariados.
Es un error inaceptable porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Y en noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque fantasma que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación por corrupción. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Botó, aseguró que la petición de la Unión Española y Deportes Iquique para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la mañana, 16 minutos.
Revisemos algunos hechos que están vinculados al área policial, porque en un avanzado estado de descomposición fue encontrado un cadáver al interior del río Mapocho. Esto ocurrió en la comuna de Renca. La Policía Civil y el equipo ECO investigan la presunta intervención de terceros en la muerte de esta persona. Jaime Sepúlveda con más detalles.
La Policía de Investigaciones desarrolla distintas diligencias para el esclarecimiento de un presunto delito de homicidio en la comuna de Renca. Ayer transeúntes realizaron el hallazgo de un cuerpo en el río Mapocho, por lo que personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros realizó en primera instancia las labores de extracción para su posterior investigación. Preliminarmente, el cadáver corresponde a un hombre de nacionalidad extranjera y que ya estaría identificado. Así lo confirmó el subcomisario Manuel Arévalo, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía Civil.
Se están realizando los trabajos para descartar la participación de terceras personas. Es una persona aparentemente de nacionalidad extranjera, adulto, de sexo masculino.
Al realizar la primera inspección visual del cuerpo, se habría encontrado un impacto balístico a la altura de la cabeza. Según el fiscal ECO Esteban Silva, el avanzado estado de descomposición no permite confirmar de momento si el impacto balístico provocó o no la muerte de la víctima.
Avanzado de putrefacción, y la verdad es que va a ser necesario hacer estudios en el laboratorio tanatológico para poder determinar con certeza la causa de muerte.
Un punto importante en esta investigación es conocer si el hombre fue ejecutado en el lugar o si la corriente del río lo trasladó hasta el sector del hallazgo. Debido a esto, la Policía Civil continúa con las diligencias investigativas para clarificar estos hechos y dar con la posible detención de él o los presuntos involucrados.
7 de la mañana, 18 minutos.
Y en prisión preventiva quedó el principal imputado en el caso del doble homicidio en Cabrero, donde fueron, recuerden ustedes, asesinados un hombre de 42 años y su hijo de 15 años de edad, ambos con impactos de bala. Mario Tapia, desde Radio BioBio en Los Ángeles, nos entrega más detalles.
Luego de una extensa audiencia de formalización que se prolongó por casi 4 horas en el juzgado mixto de Cabrero, el hombre que había sido detenido el día miércoles último fue formalizado y dejado en prisión preventiva, acusado de 2 homicidios calificados. El fiscal Michelangelo Bianchi señaló que las pruebas y antecedentes le entregaron al persecutor una idea, una posición hacia la implicancia de esta persona en los hechos que determinaron en la petición de prisión preventiva, lo que finalmente fue concedido por el juzgado de Cabrero.
Sí, habían bastantes elementos probatorios en su contra desde el punto de vista de testigos y ubicaciones, y él presta una declaración en conocimiento de sus derechos en presencia de la fiscal a cargo de este caso, donde da luces, se quita un poco de responsabilidad los hechos, señala que él habría tenido una participación más como complicidad, más que como autor directo del hecho. Y a partir de esa declaración, la policía inicia una serie de diligencias de importancia, tales como la georreferenciación de los aparatos tecnológicos.
Tanto se informó que el segundo implicado, que había sido detenido en Linares, quedó a disposición de la justicia en el desarrollo de la investigación, pero sin que se pidiera su formalización por parte de la fiscalía. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
7 de la mañana, 19 minutos.
Y un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del estudiante que atacó con un cuchillo a su profesor en la Universidad Federico Santa María. Especialistas analizaron el caso explicando que se ajustó a derecho, mientras que la Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso remarcó que la investigación sigue en curso. Fabián Corrotea con más detalles.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto la prisión preventiva en contra de Ángelo Miranda Espinosa, estudiante universitario imputado por el delito de homicidio frustrado en contra de un profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. El hecho ocurrido en noviembre pasado se trató del ataque realizado por parte del joven contra un académico en una de las oficinas del edificio F de la Casa Central de la Universidad, ubicada en el Cerro Placeres. En una decisión unánime, la segunda sala del tribunal, integrada por las ministras Carolina Figueroa, Nancy Bluch y el abogado Felipe Caballero, acogió el recurso de apelación presentado por la defensa del estudiante. Cristian Canifrou, abogado experto en materia penal, analizó el caso y avaló la decisión del tribunal de alzada, proyectando incluso una condena en libertad para Miranda Espinosa.
Sí o sí estamos frente a una pena que la podría cumplir en libertad, motivo por el cual se transforma en desproporcionada la prisión preventiva, porque si al final del camino tenemos una condena por el delito de homicidio frustrado, considerando objetivamente que tiene irreprochable conducta anterior, que ha colaborado con la investigación y además que hay un antecedente psiquiátrico, entonces, y ajustada a derecho, la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Con la resolución de la Corte quedó anulada la medida por parte del Juzgado de Garantía de Valparaíso, el cual el pasado 28 de noviembre había impuesto prisión preventiva para el estudiante. Mediante un comunicado, el tribunal argumentó su decisión debido a la irreprochable conducta anterior, el grado de ejecución del delito por el cual fue formalizado, la existencia de informes psicológicos y los antecedentes relativos a la salud mental para dejar sin efecto la prisión preventiva. No obstante, la Seremi de Seguridad Alejandra Romero confirmó que la investigación sigue su curso normal.
Las decisiones que toma la Corte son autónomas en razón de los antecedentes que obran en la causa. Sin embargo, sí quisiera ser bien enfática en decir que esto está en manos de la justicia, quienes están tomando todas las medidas que ponderan en su mérito para poder continuar con la investigación de los hechos y, por supuesto, las consecuencias y los dictámenes que la Corte determine.
Por su parte, la Fiscalía solicitó una audiencia para discutir las nuevas cautelares, mientras que la causa sigue en etapa investigativa y con diligencias en curso. Finalmente, la resolución de la Corte implica que el estudiante enfrentará la investigación en libertad, sujeto a las cautelares que determine el Juzgado de Garantía. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
7 de la mañana, 23 minutos.
Droga, armamento, chalecos antibalas y municiones. Todo esto fue incautado en un amplio operativo que se registró en al interior de la población La Legua, emergencia en la comuna de San Joaquín. Fue tras una larga investigación que personal del OS-7 de Carabineros concretó el allanamiento de 21 inmuebles, todos vinculados a la venta de distintas sustancias ilícitas, donde se recuperó ketamina, marihuana, pasta base de cocaína y fentanilo, lo cual supera los 30 kilos. Además, se incautaron dos pistolas, una escopeta, un revólver con cargador vigente por robo, cascos balísticos y chalecos antibalas, junto a dinero en efectivo a raíz de las ventas. Intervención policial que dejó a 21 personas detenidas, extranjeros y chilenos. Así lo dijo el fiscal Guillermo Adasme de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Todos con un fuerte armamento y unas cantidades importantes de droga, superiores o alrededor de 30 kilogramos, entre cocaína, marihuana, pasta base e incluso hasta fentanilo.
En medio de las diligencias, un cabo primero del departamento del OS-7 recibió lamentablemente un impacto balístico en una de sus piernas, que fue trasladado en primera instancia hasta el Hospital Barros Luco y luego en helicóptero hasta el Hospital Institucional. El general Jaime Velasco, director de Control e Investigación Criminal, dijo que el funcionario fue a prestar apoyo cuando recibió los disparos. Con respecto al autor, no está identificado y se están realizando las coordinaciones para dar con su detención.
Él estaba en el interior de este vehículo en movimiento, en apoyo ya a otro grupo de carabineros tácticos que estaban operando en el lugar. Es decir, al momento no está detenida esta persona.
El uniformado herido fue intervenido quirúrgicamente y se mantiene internado fuera de riesgo vital. Los detenidos pasarán hoy a control de detención.
7 de la mañana, 25 minutos.
Una mujer fue atacada por 3 perros de raza peligrosa mientras descansaba al interior de su casa. Esto ocurrió en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. La víctima tuvo que ser operada de urgencia y se mantiene grave en el hospital Las Higueras de Talcahuano. Camila Elso con detalles.
Conmocionada se encuentra la comunidad estudiantil de Tomé luego de que 3 perros, un pitbull, un dogo argentino y un boxer, atacaran a una mujer que se encontraba al interior de su casa en Tomé. Su esposo relató a la radio sobre el brutal ataque de los perros, indicando que los canes entraron por una ventana que colindaba con el balcón de la casa de sus vecinos.
Mi señora está en la pieza siguiente, descansando ya, porque eran como las 9 de la noche. Yo solamente escuché los gritos, subí, me enfrenté a los que no la estaban mordiendo primero, lo logré sacar, volvieron a entrar, lo logré sacar.
La mujer fue llevada rápidamente hasta el hospital de Tomé. Luego, debido a lo complejo de sus lesiones, fue derivada a la UCI del hospital Las Higueras de Talcahuano. Miguel Cano, vecino quien ayudó al matrimonio, relató lo ocurrido tras el ataque.
Estuve un rato y ahí me vine a ver acá qué pasaba, porque la casa estaba sola. Supuestamente no podíamos entrar, no podíamos saber que estaban los perros adentro, no tenía ni idea, pero creo que estaba la pura escuadra. Esto estaba horrible, fue un caos familiar, que un perro entre dentro de un hogar. Nada que ver, que los dueños no son ellos, son vecinos, y los perros estaban en la casa de los vecinos, así que no, horrible. El brazo quedó pero horrible.
Cabe señalar que la víctima se desempeña como directora. La jefa de la unidad técnico-pedagógica de la Escuela Patrimonial California, Leslie Cartes, destacó la trayectoria y cercanía con la comunidad estudiantil.
Es una noticia lamentable, es un accidente lamentable que como comunidad y como seres humanos uno nunca se espera, menos si sucede en el propio hogar. Valentina, nuestra directora, lleva alrededor de 20 años en este establecimiento, ingresa como profesora de matemática, porque ella es profesora de matemática, es una directora muy cercana también, con un trato muy afectivo.
De la familia hicieron un llamado sobre la tenencia responsable efectiva de animales. Días previos tenían miedo de que ingresaran hasta el domicilio. Lamentablemente, eso se registró en horas de la noche. La víctima tuvo que ser internada. Se encuentra en estado grave, en una situación muy compleja, principalmente por su antebrazo y su muslo. La radio intentó tomar contacto con los dueños de los perros de raza peligrosa. Sin embargo, no fue posible una vocería de su parte.
7 de la mañana, 28 minutos.
Aún no son identificados los autores del secuestro con tortura en contra de un hombre de 26 años, hecho ocurrido en Quilpué. La víctima fue retenida por 2 días, siendo amarrado y amenazado con armas de fuego por adolescentes que se grabaron, de hecho, y lo subieron a las redes sociales. Karina Aguirre, de Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos cuenta.
A pesar de haberse grabado mientras cometían el delito y de publicarlo en redes sociales, aún no son identificados quienes habrían secuestrado y torturado a un hombre de 26 años en la comuna de Quilpué. La víctima fue capturada desde un domicilio el pasado domingo en el sector de Pompeya Sur, donde ingresaron 3 hombres quienes se lo llevan a la fuerza, acusándolo como autor de un incendio ocurrido en la comuna. La investigación sigue su curso, aunque sin mayores novedades. La seremi de seguridad Alejandra Romero no entregó detalles, pero aseguró que la víctima se mantiene con atención médica. Con respecto a los responsables, no dio cuenta de avances.
Realizando todas las diligencias respectivas para dar por los responsables, al momento eso es materia de investigación, sin perjuicio de que la víctima se encuentra en atención médica por las lesiones sufridas. Este es un delito grave que está de todas maneras en investigación, pero además tiene una doble componente por el ejercicio de violencia.
Lo cierto es que la investigación está siendo liderada de parte de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Concón, quienes mantienen diligencias diligencias en curso. Anteriormente, el fiscal Roberto De Pau fue claro en indicar que luego de la liberación de la víctima, tras 2 días de captura, fue trasladada a un centro de salud con lesiones de carácter leve.
La víctima fue liberada el día martes 9 de diciembre en el sector industrial del Belloto, también en la comuna de Quilpué. La víctima ya fue atendida por centro asistencial, quien calificó las lesiones que este mantenía de carácter leve, y las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la brigada de robo de la comuna de Concón para efectos de poder determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los autores de este delito.
Si bien la cifra de secuestros en la región de Valparaíso ha ido a la baja, recordemos que entre 2021 y 2022, según la Fiscalía, la región tuvo un incremento de este tipo de delitos en un 74%. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pide mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
7:30 a.m.
Ponga atención con esto. La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo desde la cárcel de Rancagua. La gendarme habría malinterpretado, como lo escucha, malinterpretado una orden del tribunal, dejando a un condenado a 5 años y un día en la calle. Este viernes, el día de ayer, se realizó una serie de diligencias que incluyeron allanamientos en el mismo recinto penal y en el juzgado de garantía de Granero. Carlos Godoy nos va a contar más.
David Marín Celis, un condenado por narcotráfico, permanece prófugo tras ser liberado por error desde la cárcel de Rancagua en un hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre y que volvió a encender las alertas sobre las fallas internas del sistema penitenciario. Quien debía comenzar a cumplir una condena hoy se encuentra libre y pese a que el tribunal ordenó expresamente el cúmplase la condena de 5 años y un día, una funcionaria interpretó mal la instrucción y terminó dejando en libertad al delincuente ese mismo día. De acuerdo con Gendarmería, el error se produjo en la oficina de registro y movimiento de la población penal, donde la funcionaria, que trabajaba sola por falta de personal, procesó mal la orden por un extremo agotamiento. El documento fue enviado posteriormente al registro regional sin que se detectara la equivocación y recién el 10 de diciembre la institución advirtió la situación, aunque la información se hizo pública 2 días después. La subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, calificó el hecho como un error inaceptable y confirmó que se informó al Ministerio Público y al tribunal, además de emitir una orden de recaptura. Además, anunció sanciones inmediatas contra 5 funcionarios, incluidos 3 oficiales y 2 suboficiales, junto con la apertura de un sumario administrativo.
Es un error inaceptable, porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar, que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Paralelamente, la Fiscalía de Rancagua inició diligencias en el penal y en el juzgado de garantía de Graneros. El fiscal jefe, Claudio Meneses, confirmó la incautación de equipos informáticos y teléfonos de funcionarios para determinar si existió negligencia grave o algún ilícito penal.
Incautamos un computador, en este caso de uso institucional, y también algunos teléfonos celulares de personas que estuvieron involucradas, digamos, en la emisión y la libertad de este condenado, en realidad.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que errores de esta magnitud generan un impacto negativo en el sistema de justicia.
Errores de estas características que tienen que ser investigados, pero cualquier defecto que ocurra en el sistema penitenciario tiene consecuencias muy negativas para el sistema de justicia.
En el ámbito político, el senador Juan Luis Castro exigió una intervención directa en Gendarmería, calificando el episodio como una provocación a la inteligencia ciudadana.
De aquí tiene que haber una intervención sobre Gendarmería. No bastan sumarios administrativos cuando hay intervencionismo desde adentro para que pasen estas cosas.
Mientras continúa la búsqueda del condenado, el caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los controles administrativos y los protocolos de seguridad en la cárcel de Rancagua.
A ver, todos sabemos lo que pasa al interior de las cárceles, ¿no? Celulares, comida, alcohol, asado, prostitutas, y todo eso pasa frente a los ojos de... ¿de quién? De los gendarmes. Entonces, este tipo de hechos, de que había una funcionaria muy agotada por las extensas horas de trabajo, cuando uno pide, digamos, los horarios, bueno, en algunas cárceles, porque en Santiago 1 el desorden es tan brutal que usted cuando pide saber los turnos, por ejemplo, de los funcionarios corruptos que se mueven a todas sus anchas por la cárcel, no se entregan porque en realidad como que no hay una claridad respecto a los turnos. De hecho, he sabido que hasta para los investigadores les cuesta poder establecer, por ejemplo, cuáles son los turnos, porque se los cambian entre ellos, en fin, un desorden impactante. Por eso es que este tipo de casos de la pobre trabajadora que estaba tan cansada y que por eso deja a un narco libre, no es creíble sin una buena investigación. Si la investigación dice que efectivamente estaba muy cansada y que fue un error, bien. Pero la sospecha, y esto que lo sepa muy bien la institución de gendarmería, es que cada acto, cada movimiento de los gendarmes, uno tiene el derecho a cuestionarlo. Porque al menos 4 o 5 pórticos para poder llegar con un teléfono a la celda ocurren, y 4 o 5 pórticos de donde se supone que hay una revisión, debería operar un sistema que genere la alerta, y eso no pasa. Un celular que cuesta 300 o 600 mil pesos dependiendo la cárcel, como se venden al interior de la cárcel, no es toda la plata para él. ¿Sabe por qué no? Porque va un chorreo, van los impuestos. Es como que entra el celular desde la puerta, desde la calle, y empieza como a pagar un TAC. ¿Ah? Tiene que sobornar a este, sobornar al otro. O sea, la plata es un chorreo. Yo no sé si es peor casi los que están en la celda o estos delincuentes que terminan utilizando un uniforme. Y la institución, en vez de, como dicen en la cárcel, dar cara, lo que hace es que empieza a hablar como una institución proba, como que ellos no pasara nada, cuando resulta que en este preciso instante hay transacciones de drogas, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo saben el presidente de la República, los expresidentes, lo saben los exministros, los actuales ministros. Y todos miran para el lado y hacen como que no escucharon nada. Es la realidad, es lo que se vive. La cárcel, quienes deben resguardar a los delincuentes, terminan prácticamente en una misma función. Evidentemente uno no puede generalizar, siempre lo decimos en la radio, hay gendarmes que se levantan en la mañana, que hacen su trabajo y que ven cómo estas olas de corrupción están dentro de su institución. Ahora, una opinión personal, yo creo que ellos terminan siendo cómplices, porque alguien que observa, mira la corrupción, está bien, no participa de ella, debe levantar la mano y hablar. Sé que hay miedo, pero hoy día hay leyes específicas para la protección. Yo creo que el silencio también al final hace que esta se magnifique y sea mucho más grande incluso de lo que nosotros creemos. Por ende, este narco que fue dejado en libertad desde la cárcel de Rancagua por este error de cansancio en la digitación de documentos, está siendo intensamente buscado por la policía.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio. Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
7 de la mañana, 40 minutos.
Y este otro escándalo, porque básicamente usted lo va a escuchar las declaraciones, hay una declaración de la Armada, están los pilotos de Concepción, y es como lo lógico, ¿no? Lo que resulta lógico en cuanto a una administración de gobierno no ocurre. Fíjese que el Ministerio de Salud descartó, según ellos, errores en el procedimiento de procuramiento de órganos de un menor en Talcahuano que terminó con la pérdida del hígado por la falta de una aeronave para trasladarlo a Santiago. Usted comprenderá que cuando se ejerce, bueno, si no lo sabe se lo contamos, cuando se va a cursar un procuramiento de órganos hay toda una logística hospitalaria que funciona. O sea, no es se activa el procuramiento, hay profesionales médicos especialistas, ¿no es cierto?, en la procuración misma, o sea, el trasplante, y eso activa también por el otro lado a la paciente o el paciente que va a ser el receptor, ¿no es cierto?, de este órgano que una familia gentilmente ha donado. En este caso se trataba de un niñito de 2 años. Entonces se activa y usted comprenderá que al otro lado hay una persona, acá hay una persona que está sufriendo, que toma esta bonita decisión en medio de un sufrimiento tan grande que es la pérdida, usted lo comprenderá, y se activa porque la persona que va a ser receptora tienen que movilizarla, hay que prepararlo, hay que hacer toda una ingeniería médica para llegar al momento. Bueno, todo eso ocurrió en este caso, pero misteriosamente no hubo nadie que pudiera llamar por teléfono, activar un avión, un helicóptero, no sé, y salir a buscar este órgano, porque los procuramientos lamentablemente no están a la orden del día. Son una necesidad, pero no ocurren. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿cómo está el sistema? No hay lógica en esto. No hay lógica, ¿cómo nadie? Ok, tienen un sistema y dicen, mira, llámate a empresas privadas, llámate a la FACH, y si la FACH no tiene piloto o la empresa privada no responde, debe haber un nuevo escenario donde se tome por teléfono, no sé, se llamará al presidente de la República, por último se le dirá, presidente, tenemos órganos acá, hay que trasladarlos ahora, nadie contesta, no lo sé, no lo sabemos, pero es la lógica de cómo esto debería funcionar. Que se pierda así un órgano porque no hubo nadie que respondiera, que nadie que a quien llamaran, es que parece un poco, casi de una locura. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que finalmente, supuestamente, el ministerio se usaron todos los protocolos, pero descartan un error, se perdió el hígado, en este caso, que iba a ser trasplantado a otra menor que tenía que viajar a Santiago, este órgano, y el coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, que se llama José Luis Rojas, aseguró que se cumplieron todos los protocolos, pero claro, el hígado nunca llegó a Santiago. Mauricio Gándara nos va a contar más desde Radio Bio Bio en Concepción.
El pasado miércoles se realizó este procuramiento en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. La donante, una niña de solo 5 años, que se encontraba con muerte cerebral. Si bien 2 personas pudieron salvar su vida gracias a la donación, el hígado se perdió por falta de una aeronave para trasladarlo a Santiago. A 48 horas de lo ocurrido, el Ministerio de Salud descartó errores. El coordinador nacional de trasplante del MinSal, José Luis Rojas, señaló que tenían avión para el día siguiente, pero los tiempos eran acotados. Aseguró además que cumplieron con el protocolo.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Pese a las declaraciones que se realizaron desde el MinSal, desde la Armada se informó que no fueron contactados, al menos en la segunda zona naval, para solicitar apoyo. Así lo confirmó el jefe de la Fuerza Regional, el contraalmirante Edgardo Acevedo.
Los medios de la Armada siempre están disponibles para apoyar en el marco de sus capacidades, pero para eso hay una ente
que están llamados a responder inicialmente a los requerimientos que se procuran.
¿Usted se le solicitó apoyo?
No.
En horas de la tarde, sin embargo, desde la Armada se aclaró que sí se les pidió apoyo, pero a nivel del Estado Mayor Conjunto y no a la Segunda Zona Naval. Los clubes aéreos que han pedido ser parte del protocolo también estaban disponibles, agregó Felipe Schlack, coordinador general de Médicos del Aire y director regional de la Federación Aérea de Chile.
Habían aeronaves disponibles, había pilotos disponibles, pero afortunadamente las condiciones ayer y anteayer para Carriel Sur estaban muy buenas. Es un vuelo que se podría haber hecho sin mucha dificultad técnica.
Era una niña de 2 años la que en Santiago esperaba el trasplante. Su papá, Denison Catalán, señaló que recibieron el llamado donde les informaban que había un donante. Era la noticia que esperaban. Se trasladaron hasta el hospital Luis Calvo Maquena. Ahí estuvieron hasta las 2 de la mañana, pero el órgano nunca llegó.
Nosotros como padres ver a nuestra hija que estaba en sus síntomas todos los días y saber que tuvo la oportunidad, que hubo una familia que tuvo la disposición para donar en un momento doloroso, que están perdiendo a su hija, a su ser querido, y que no se lleva a cabo por este tipo de cosas mal.
El Ministerio de Salud anunció el inicio de un sumario para dar mayor transparencia al caso. Mientras tanto, la pequeña de 2 años seguirá esperando por un trasplante de hígado, luego que la falta de una aeronave impidiera que el órgano llegara a Santiago.
Manuel Monsalve necesitaba viajar a Concepción. El presidente de la República lo mandó a Concepción. ¿Tú lo recuerdas? Eso pasó en horas. ¿No? ¿Qué hora? En minutos. Acá en Biobío se lo contamos, de hecho hay una nota en el área de investigación de cómo se gesta para tener un avión institucional, un avión de Carabineros de Chile, para trasladar a la autoridad. Entonces, un avión que despega, que puede volar de noche, que aterriza, tal como lo hizo Manuel Monsalve, pero para salvar mejorar la calidad de vida de una niña de 2 años con este trasplante, no se les ocurre, no hay esa visión, no se molesta, no se llama por teléfono, no se le pide. Como uno se pregunta, mire, esto es bien básico. Tengo un hígado acá, llamen, no sé, a la ministra de salud, llamen al jefe de gabinete de la ministra, díganle, tengo un hígado, ¿qué hacemos? Nadie me contesta, no hay avión, lo vamos a perder. Se da cuenta que es de lógica. Que no hay que ser, algo pasa con el aparato burocrático, por eso algo ocurre en la institucionalidad. No está operando la lógica para solucionar los problemas que hay. No se les ocurre mandar un WhatsApp, cómo no va a haber un grupo donde hay coordinadores, donde hay gente cercana a la ministra, que la ministra recibe el WhatsApp o el llamado telefónico, active, llame a los jefes de las Fuerzas Armadas. Dejar un órgano, insisto, la gran necesidad que tiene el sistema es que aparezcan donantes, porque no los hay, porque a lo mejor yo, usted, cualquier persona puede querer ser donante, y ahí entran varias cosas. Primero, la familia es la que finalmente decide, más allá de que usted en vida haya dicho, la familia es la que decide si los órganos están buenos o no, si son compatibles, viene un largo decálogo. Entonces, cuando aparece esto, hay que ser inmediato, ahora ya, no debería haber ningún problema. Imagínate, esta niña en Santiago de 2 años, la despierta, la llevan al hospital, se hace todo y finalmente esto no ocurre. Es impresionante. Y si usted lo piensa, esto no está siendo un gran escándalo. Simplemente termina siendo una noticia más.
Todas las noticias. Radiograma.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
El cierre de la investigación en el caso Manuel Monsalve quedó marcado por una comunicación no formalizada a las partes. Ni el ex subsecretario ni su defensa recibieron la notificación oficial, situación que generó reparos y que la Fiscalía Nacional prefirió no aclarar públicamente. A ello se sumó un elemento de incertidumbre respecto de la continuidad del ex del fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien impulsó la indagatoria inicialmente. Su mandato concluye en abril del próximo año y aunque la resolución que lo designa sigue vigente, el fiscal nacional Ángel Valencia dejó abierta la posibilidad de un relevo, obviamente, en la conducción del caso a futuro. Marcela Rojas con detalles.
La controversia por la notificación del cierre de la investigación contra el exsecretario del Interior Manuel Monsalve volvió a tensionar al Ministerio Público. Consultado por la objeción planteada por la defensa, que acusa no haber recibido comunicación alguna, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que las actuaciones procesales producen efecto desde que se cumplen formalmente, pero no aclaró si ese requisito se concretó en este caso, dejando sin respuesta la inquietud planteada por Monsalve. En paralelo, el jefe del Ministerio Público abrió un flanco respecto al futuro del fiscal regional que dirige la causa, Javier Armendáriz, cuyo periodo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional, Javier Armendáriz, quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional, Verónica Encina, volvió a insistir en que el cierre de una investigación debe notificarse formalmente a todas las partes por los canales establecidos, algo que, según dijo, no ha ocurrido.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En la vereda opuesta, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, consideró positivo que la indagatoria haya llegado a su fin, ya que permite que la Fiscalía Centro Norte avance hacia una eventual acusación. Recordó que el Ministerio Público tiene hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y penas que solicitará ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad además de que se pudiese pedir reapertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte por lo menos no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con visiones contrapuestas y un calendario judicial en marcha, la causa entra en un momento clave, marcado por la discusión sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre respecto de quién comandará la investigación en los próximos meses.
La información está primero en Radiograma. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
La inédita disputa por la presidencia de la Corte Suprema se podría concluir con la elección de la primera mujer en encabezar el máximo tribunal. No solo ha reordenado las tensiones internas del Poder Judicial, sino que también generó reacciones inmediatas entre exministros supremos, quienes observan el proceso con atención y preocupación institucional. Uno de ellos es el exministro de la Corte Suprema, Milton Cuica, quien destacó el alcance histórico del momento. Según planteó, la eventual llegada de una mujer a la presidencia representa un avance muy notable.
Sería la primera. Acuérdense que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema no fue hace mucho tiempo, solamente en el año 2001, 2002, por ahí, llegó María Antonia Morales como la primera mujer a la Corte Suprema. Y en 25 años, hoy por hoy, casi ya se ha formado la paridad, o sea, hay un avance muy importante del nombramiento de mujeres en la Corte Suprema y eso habla muy bien.
Una de las voces más destacadas en este contexto es la exministra de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien ha expresado públicamente su postura sobre la tradición de elegir al presidente del tribunal. Valdés ha señalado que en las condiciones actuales, apartarse de la costumbre de respetar la antigüedad podría convertirse en un mal precedente para la institucionalidad del Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener prácticas que preserven la confianza del tribunal.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Las palabras de Valdés contrastan con la posición de otros exministros que ven con cautela la posibilidad de alterar la regla no escrita de elegir al presidente según antigüedad. Para ese sector, la discusión no solo se relaciona con la identidad en las candidatas, sino también con la estabilidad del sistema y la percepción pública en su práctica. Recordemos que es justamente Ana Gloria Chesit quien suena como una de las cartas, pero la verdad es que por el lado aparece la magistrada María Angélica Repetto, quien juró en la Corte Suprema en agosto del 2019 y aunque durante sus 6 años en el cargo ha mantenido un perfil más bien bajo, por estos días suena y resuena y vuelve a sonar con fuerza en el Poder Judicial. La magistrada se instaló, dice La Tercera, como la jueza que competiría por llegar a la presidencia de la Corte Suprema y de paso romper, como ya escuchábamos, la tradición de que el ministro mayor, de mayor antigüedad en el cargo, sea quien se posicione a la cabeza del máximo tribunal. Un cargo que para el próximo periodo, que son dura 2 años, si sigue la tradición, debería ser Gloria Ana Chesit. Si bien hasta ahora quienes han mostrado interés para que Repetto tome la posta que dejará el presidente Ricardo Blanco en enero próximo, son minoría la presión que ha ejercido o ha sido constante. Las aguas en el Palacio de Tribunales están agitadas y se ha evidenciado una división absoluta del Pleno. Quienes la apoyan son partidarios de que la primera mujer que llega a la Suprema siendo de región, que es Repetto, es de Valparaíso, hizo toda su carrera, además siendo la primera mujer en presidir la Corte Suprema en sus 200 años de historia. Por eso es que algunos creen que ella tendría los atributos para conducir esta crisis que está viviendo justamente el máximo tribunal. Son varios los judiciales que no ocultan que su nombre se instaló porque simplemente no les acomoda la idea de que Chesit llegue a la presidencia. También comentan que uno de los artífices de su opción es el suspendido ministro Diego Simpertigue. Y las diferencias se han marcado justamente en medio de las gestiones y medidas que ha adoptado el Pleno de la Suprema para enfrentar los casos que llevaron, por ejemplo, a la salida de los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y los ministros de Corte de Apelaciones Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. En ellos, Chesit se ha posicionado firme junto al presidente Blanco y a la ministra Andrea Muñoz, promoviendo acciones que a una minoría no han dejado del todo conformes. La diferencia de criterio con Chesit ha sido evidente. Por ejemplo, Repetto votó en contra de remover al exministro Ulloa del Poder Judicial. Chesit, en cambio, estuvo en el grupo de ministros que votó por expulsarlo de la Corte. Y aunque el Pleno tuvo que ver la remoción de la exministra Sabaj, la magistrada Repetto no entró al Pleno pese a que ese día sí estaba integrando sala. La explicación, comentan fuentes judiciales, se vincula con que Repetto es conocida como la madrina de Sabaj. De hecho, tras su paso como jueza en San Felipe, fue muy cercano a los padres de Sabaj. Chesit, en cambio, sí estuvo en el Pleno y votó por remover a la ex magistrada que cayó por uno de los chats con Luis Hermosilla. Repetto hizo sus estudios de derecho en plena dictadura, ingresó a la Universidad Católica de Valparaíso en 73, tras haber egresado del Colegio Las Monjas Francesas de Viña del Mar. Al término de sus estudios, se preparó y recibió el premio a la mejor licenciada y egresada y juró como abogada en julio de 1980, aunque ingresó al Poder Judicial 5 años antes, como oficial primero suplente del primer juzgado civil de Valparaíso. Luego de ello se trasladó al juzgado de letra de San Felipe y posteriormente ejerció como secretaria titular del juzgado de letra de Los Andes y relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Más tarde ejerció en segundo juzgado del crimen de Valparaíso como jueza titular del cuarto juzgado civil de Viña del Mar, entre otros tribunales de jurisdicción. El 2002 fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el expresidente Lagos, llegando a su presidencia el año 2015. Su aterrizaje en la Suprema, en donde solo le quedan 3 años para jubilar, fue una sorpresa el año 2019 y fue producto del azar, dicen. La carta inicial que se había impulsado para el cupo que dejaba en ese momento el exministro Milton Juica era la magistrada Dobra Lusic, por lo que su, obviamente, ascenso fue inesperado para algunos. El nombre de Lusic, muchos de ustedes lo recordarán, fue retirado por el entonces expresidente Sebastián Piñera luego de que se generara un revuelo que desencadenó en las declaraciones de la exministra Ana Cienfuego, quien acusó a Lusic de haber hecho gestiones a favor del abogado John Campos para que se convirtiera en notario suplente en la quinta notaría de San Miguel, pese a que el jurista tiene antecedentes penales. En esa época, el entonces vocero de la Suprema, Lamberto Cisterna, indicó que la figuración de Lucic en la quina que se le entregó al presidente Sebastián Piñera habría sido diferente de conocerse estos antecedentes. Así fue como el gobierno retiró ese nombre y optó por Repeto, cuya designación fue visada por el Senado con 36 votos a favor.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin.